COPE.
Estar informado.
La Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Málaga, ayer en el Teatro Cervantes de Málaga, en el aniversario, 50 aniversario de COPE Málaga, interpretando sintonías de este programa, cosa que le agradecemos mucho a todos los profesores de la orquesta, al director Salvador Vázquez, Adolfo Arjona, el director de COPE Málaga, y a Manolo Morbizón, el autor de las sintonías y además creador del arreglo especial para esta interpretación. Pues, damas y caballeros, no es sencillo lo de hoy. Saben ustedes que el asesino, presuntamente, de su familia brasileña en Pioz, ha venido a España. ¿Por qué ha venido a España? Pues, entre otras cosas, porque allá donde vivía no podía ni salir de su casa. Le amenazaban de muerte, le amenazaban incluso parte de su propia familia de linchamiento. Era una situación muy difícil, además de lo que le esperaba en Brasil, la cárcel de Brasil. No he estado nunca en una cárcel de Brasil, pero algo me dice que no es el lugar más apropiado para pasar unas vacaciones. Sin embargo, ustedes, alguno de ustedes, es posible que por una u otra circunstancia haya estado en alguna cárcel en el extranjero. Hombre, hay extranjeros y extranjeros. Hay algún extranjero donde las cárceles son todo lo razonable que puede ser una cárcel. Pero hay otros lugares donde una cárcel seguramente es un infierno. Y pensamos en varios países por testimonios que hemos tenido de algunos españoles que allá han estado. ¿Ha estado usted en alguna de esas cárceles? ¿Puede relatarnos su experiencia? ¿El tiempo que transcurrió? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Yo creo que aquí tampoco ha habido nadie en ninguna cárcel.
No, por fortuna no.
No, no, la verdad es que no. Pero sí que es cierto que cuando viajas a algún país muy concreto, y no vamos a detallar aquí cuáles son esos países porque hay gente que se puede sentir mal, pero estás inquieto en el aeropuerto muchas veces con tu equipaje, ¿no? Y tiendes a, en fin, pues a envolverlo de alguna manera, hacer más difícil que puedan abrírtelo y puedan introducir cualquier cosa. Y yo recuerdo concretamente en un país de Centroamérica, donde en el aeropuerto de salida, bueno, pues nos metieron a una amiga y a mí en un cuartito y una agente del gobierno, además con ropa militar, pues nos estuvo haciendo algunas preguntas y además también, en fin, el cacheo al que nos sometió fue exhaustivo, demasiado. Y en ese momento lo que piensas realmente es en la posibilidad de acabar de manera accidental en una de esas cárceles. Y la sensación desde fuera, y sin conocerla, la verdad es que no es muy buena.
¿Cuántos testimonios has conseguido, Julio González?
Porque veo... Pues mira, actualmente tenemos a 1.487 compatriotas fuera del territorio nacional encarcelados. Cerca del 80% del total están cumpliendo condena por posesión ilícita o tráfico de estupefacientes. Los principales problemas ante los que se tienen que plantear su existencia es el tener una asistencia jurídica o tener una mínima asistencia sanitaria. En estas cárceles no existe. Hay casos llamativos como el de Nieves, que se encuentra en Tailandia, y Ramón en Grecia. Son los únicos españoles que están sentenciados a cadena perpetua. No podemos olvidar que Pablo Ibar sigue en el corredor de la muerte en Florida, en Estados Unidos. Nieves, en concreto, fue detenida con 3 kilos de droga en su maleta. Las autoridades tailandesas eso lo castigan con pena de muerte. La española se declaró culpable y su pena se ha reducido a cadena perpetua. Juan es un español que es de La Coruña y está preso en la cárcel de Ancón, 2. En Perú, en Senegal, tenemos a 7 españoles con gravísimos problemas de salud. En fin, la lista hasta completar esos 1.400 y pico españoles que a fecha de hoy se encuentran fuera es larga.
Bueno, estamos en el 950-6006. ¿Quiere conocer un ejemplo de lo que es seguro?
A ver si leemos bien, hombre.
De lo que es el seguro.
A ver si podemos, ya.
Con todo, ya. La linterna.
Ahí estamos.
La línea directa.
Pero ¿qué es lo que le ha costado a mi niño? Bueno, venga.
Que las limpie.
A ver, que voy a hablar del seguro con todo de línea directa. Y además con un ejemplo y todo seguidito. A ver, pagar muy poco por el seguro de tu coche y saber que no importa dónde esté averiado, que ellos te geolocalizan por satélite y te encuentran en un momentito, ¿eh? Eso sí que es importante. Este es uno de los muchísimos ejemplos de lo que es el seguro con todo de línea directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a línea directa para tenerlo todo y además al precio de un tercero? Pues llamando ya. 902-123-197. 902-123-197. Línea directa. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Españoles que hayan vivido la difícil situación de estar en una cárcel en el extranjero, no porque todo lo del extranjero sea peor, sino porque es el extranjero. No estás cerca de tu familia, de tu entorno, tus amigos, tus... Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? ¿Bien?
Pues bien, muy bien, muchas gracias.
¿Dónde anduvo usted?
Yo es que fui el abogado de un español que estuvo condenado a muerte. Francisco Larrañaga, que estuvo condenado a muerte en Filipinas.
Anda.
Y la cárcel en la que él estuvo es la mayor cárcel de Asia. Uh-huh. Es la cárcel, se llama New Biblit, y tiene 16.000 presos.
Madre mía.
Y en esa cárcel estuvo 12 años, de los cuales, pues cerca de 4 en el corredor de la muerte, donde estaban 15 personas en la misma habitación.
15 personas en la misma celda, pequeña, grande, mediana.
Tenían que hacer turnos para dormir.
O sea que 8 horas dormían unos hasta las 4 de la mañana y otros desde las 4.
Exacto. Entonces, claro, luego cuando ya lo quitaron del corredor, entonces, bueno, la cárcel tiene una distribución en base a barracones que están agrupados pues por islas. Filipinas son un archipiélago gigante y por islas para evitar conflictos. Pero claro, en el barracón de él habían 2.000 y pico personas.
¿En un barracón 2.000 y pico personas?
Exacto, sí, sin agua y sin luz.
La fotografía que hemos visto hace poco en la prensa de la gente durmiendo apelotonada, ¿es posiblemente esa cárcel?
Puede ser esa cárcel, porque ya le digo, es la cárcel más grande de toda la China.
Uh-huh. ¿Qué fue lo peor que tuvo que pasar allí su defendido?
Bueno, pues hombre, vamos a ver, cuando estaba en el corredor de la muerte, el problema que tenían es que cuando había uno al que se le señalaba la pena de muerte, la única forma de eludirla era estar incurso en algún delito. Con lo cual, pues claro, la vida de los otros 14 corría peligro.
Ya me imagino. ¿Finalmente salió porque cumplió la condena o porque usted consiguió...?
No, conseguimos a través de ONGs y el gobierno español que se aboliese la pena de muerte en Filipinas con la presidenta Gloria Macapagal. Entonces se firmó un tratado entre España y Filipinas para cumplimiento recíproco de las penas y ya se le trajo aquí a España.
¿Y en España tiene la libertad o tiene
bueno,
que cumplir?
Está en libertad. Él estuvo en Herrera de la Mancha al principio, luego ya fue a San Sebastián y ahora en San Sebastián ya está en libertad.
Bueno, menuda historia, ¿eh?
Tremendo.
Menuda historia.
A mí no me hubiera gustado vivirla, la verdad.
Si no, la imagen de esas cárceles de Filipinas.
En concreto, esta es la de Quezon City, a la que hacías tú
la
referencia.
La Quezon City, esa. Bueno, la imagen es...
No, es tremenda.
Pavorosa.
Más de 4.000 personas hacinadas las unas encima de las otras.
Es pavorosa.
Tremendo, estamos viendo las fotos ahora. Y es...
José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Pues mire, muy bien, aquí en la bella y culta ciudad de Salamanca.
Anda. ¿Y usted ha conocido alguno de estos lugares de los que estamos hablando?
Ciertamente, pero muy brevemente quiero, claro, agradecerte que una historia mía contada hace años apareciera en uno de tus libros, el cual lo guardo con mucho cariño y con un gran honor, si me lo permite.
¿Cómo no, José Antonio, claro.
Muchas gracias, don Carlos. Pues mira, paso a relataros la situación. Yo en el año 93 tuve el privilegio de viajar a El Salvador como misionero cristiano protestante. Uh-huh. La situación en general en el país, como todos sabéis, se acaba de firmar los acuerdos de paz y aquello era un desastre, fue de 13 años de guerra, aquello, describirlo sería realmente complicado. Pero centrándonos en el asunto de la cárcel, tuve también el privilegio de poder ir a llevar algo de consuelo cristiano y de ánimo a los presos de la cárcel de Mariona. Uh-huh. Y lo que yo puedo contar allí supera en mucho cualquier condición de habitabilidad digna. Es decir, la cárcel en sí era un patio donde miles de presos convivían, por denominarlo de alguna manera. Eran escenas en las que se veían cuchillos, que ellos llaman corvos, pues de más de un metro de largos. Entré en varias dependencias porque fue durante varias semanas que estuvimos visitando la cárcel, donde la cocina era un lugar mugriento que podía haber conseguido el número uno del ranking de la fosforera de ayer, donde se les daba un poquito de tortilla y unos frijolitos y ese era el alimento para todo el día, lo cual se convertía aquello en que el que podía introducir comida, una verdadera mafia para poder comer dignamente. Los habitáculos donde ellos podían tumbarse un ratito, pues, en fin, eran prácticamente unos encima de otros con unas condiciones de higiene absolutamente inexistentes. Es decir que Carlos, ciertamente hay lugares en el mundo que desde nuestra cómoda España, desde nuestro cómodo occidente, nos cuesta mucho trabajo el pensar que haya personas que puedan subsistir en esas condiciones.
Y al penal de Mariona se le llamaba la cárcel de la vergüenza.
Sí,
pero el penal de la esperanza se le llamaba la cárcel de la vergüenza.
Sí, no, efectivamente. Yo no sé si ahora existe, estaba en el barrio de mexicanos. Yo entiendo que El Salvador, una tierra la cual realmente amo profundamente, porque sus gentes son muy trabajadoras, son luchadores. No solo han sufrido conflictos civiles, sino además condiciones meteorológicas y también de carácter de terremotos y tal, fuertísimos. Pero realmente aquello que nos encontramos nosotros fue terrible. Y Carlos, sin ánimo de abusar del tiempo, tengo que recordar que la Iglesia cristiana actualmente está viviendo los peores momentos de persecución de la historia. Es decir, no se manejan datos en los medios respecto a esta situación que os estoy planteando, y pensamos que la persecución nos tenemos que trasladar casi a la iglesia primitiva donde los crucificaban y tal. No, tenemos países como Corea del Norte, Irán, el propio México, sitios donde se está capturando, persiguiendo, torturando y asesinando a creyentes que lo único que hacen es llevar fe y esperanza a los demás.
Gracias, amigo José Antonio, gracias. Y por su mensaje final, estamos hablando con encarcelados en países, en cárceles extranjeras. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Bien?
Pues muy bien. Aquí en este pueblo de Almansa, que es uno de los más bonitos de La Mancha.
Sí, señor.
Y le cuento. Uh-huh. Yo capitán de la Guardia Civil en el año 2000 en Guatemala. Allí estábamos creando la Guardia Civil y tuve ocasión, porque era formaba parte de nuestras funciones, de vivir pues las tres fases de la detención. La detención definitiva en la cárcel, la detención preventiva en las comisarías o en los puestos, y después el transporte. En un departamento de Escuintla, en una población que se llama Tikusati, tuve la ocasión de vivir la situación más repugnante desde el punto de vista del hedor. Uh-huh. Un perro muerto en descomposición en el mes de agosto huele a nenuco al lado de aquello. Uh-huh. Era una habitación de unos 5x5, había unos 50 o 60 presos, todos en sleep, amontonados. Era imposible de, como si pusieran los espárragos en las latas, casi no podían sentarse, oliendo de una forma terrible. Yo he vivido muchas situaciones y no pude evitar vomitar. Se colgaban la ropa en los barrotes de las celdas, bueno, la celda que era común para todas, pero había una cosa que me llamó significativamente la atención, y es que estos presos preventivos, que tardaban días en ponerlos a disposición del juez, no recibían comida por parte de las autoridades, sino que el que no tenía familia no recibía comida, con lo cual se podían pasar 3 o 4 o 5 días sin poder comer, y si alguien lograba meter comida de los que realmente tenían familia, pues la disputa por coger un trozo de pan o un poco de frijoles era terrible.
Eso era en Guatemala. Guatemala es uno de los países, estará usted de acuerdo, más inestables que hay en toda América,
No me lo diga, no me lo diga. Yo he visto meter gente dentro, poner varios neumáticos formando una pira, meterlo dentro y prenderle fuego. No era una cosa excepcional eso. Y a cierta distancia verlo y no poder intervenir, porque corríamos el riesgo de que, bueno, fuésemos atacados por la gente. Parte de que no hay ninguna seguridad ni ninguna confianza en la justicia. Saben que allí el delincuente pues goza casi de impunidad, y en el supuesto de que sea detenido, pues las posibilidades de fugarse en una prisión son así. Y luego le hablo de las cárceles propiamente dichas, donde el hacinamiento, más que hacinamiento, era la superposición, porque es que estaban superpuestos. Yo los veía dormir en los pasillos, en las celdas, donde se podía amontonar la gente, con un hedor terrible, con una carencia de higiene total y absoluta, donde los desperdicios, las drogas, los botes, todo andaba por el suelo, mezclado con muchas veces con heces, porque no había posibilidades de realizar las evacuaciones en los sitios, que a veces eran letrinas. Y el funcionamiento, pues las mafias eran las que controlaban todo el sistema, de poder tener acceso simplemente acostarse en la posición horizontal normal, es decir, estirado. Allí muchas veces era en posturas fetales como se dormía. Y después una tercera, que era el transporte de los presos desde una cárcel a otra o al hospital o tal, lo hacían en una especie de camiones con una caja tipo frigorífico, totalmente cerrada, y arriba, en la parte superior, unas diminutas rejillas donde entraba poco aire y el suficiente, pero que ellos no podían nada de ver de exterior, y era el camión era tan pequeño y los presos que se juntaban eran tantos que iban de pie prácticamente sin poder levantar las manos para rascarse la nariz si le picaba. Me acuerdo de una ocasión que abrimos el camión y yo me quedé aterrorizado de que a los seres humanos se pudiese tratar de aquella forma.
Historia, ¿eh?
Tremendo.
Tremendo, ¿eh?
21 prisiones en Guatemala, 30.000 presos repartidos en esos 21 centros penitenciarios. Hay una cosa que se llama la talacha, lo acabo de leer, que es lo que pagan los presos a los carceleros, a los pocos que hay ahí pendientes de ellos, para que les introduzcan drogas, comida, como bien comentaba este caballero. El que no tiene talacha tiene que pagar con servicios sexuales, o bien por parte de las presas o por parte de las hermanas de los presos. O sea, es algo tremendo.
Oh, tremendo. Matías, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Matías. ¿Dónde estuvo usted, Matías?
Yo estuve la primera vez que hay preso aquí en España en el 95, me fui a América y en Nueva York. ¿Oh? Allí estuve 10 añitos.
¿10 años en una cárcel en Nueva York?
Vamos, estuve un poco menos porque estando José María Aznar en el gobierno, hice... Yo no lo sabía, entonces por un compañero me dice, pero intenta hacer un trance internacional. Y empecé a hacer los papeles y me trajo José María Aznar para acá, el gobierno de Aznar. Me trajo y allí, pues ya ves, allí mandaba yo a muchos de aquí para que aprendiera lo que es una cárcel.
Porque, condiciones sanitarias y de espacio, por ejemplo, ¿tenían suficiente?
Allí dormíamos 30... Estuve en Rockes Island, que está en Queen, en la isla de Rockes Island. Ahí estuve 2 años. Me llevaban a juicio, porque como no tenía abogado, no tenía nada, me pusieron un oficio, me querían dar 25 años. Y al final, 2 años. Llamé al cónsul español, el cónsul español fue conmigo. De allí de Nueva York, fue la secretaria del cónsul, la señora Carmina Cabello, y allí me tuvieron 2 años. Y al final, pues nada, me dieron 15 años. 15 años, pero allí mandaba ya a todos estos que se quejan de aquí, los mandaba allí a ver lo que hacían, 23 horas encerrados. 2 de la mañana el desayuno, 10 de la mañana la comida y 3 de la tarde la cena. Y formados como en el ejército y a comer. Cuando ellos te decían, siéntate, te sientas. Levántate, te levantas. Y ahí, muchos golpes, muchos palos, porque allí lo que gobierna es la policía, igual que en la calle. Capitanes, sargentos, tenientes.
¿Y la celda cómo era?
La celda en la primera que estuve fue en la tumba, que eso está allí donde el barrio chino. Eso ahí estaba solo, 23 horas encerrado y te sacaban 5 minutos para comer y otra vez a la celda. Y después dormíamos cuando ya me llevaban a Rockes Island, que era una cárcel. Ahora no sé los que tendrá. Cuando estuve yo, tenía 35.000 presos, que va por módulos. Yo estuve en el edificio 73, que se dice allí el building, y dormíamos en cada esto 35 presos. Uno pegado al otro en un hierro y con un colchón de eso. En verano te ponían el agua a 50 grados para que no te bañaras. Y en invierno te lo ponían congelado para que no te bañaras. Entonces los valientes son los que se metían ahí para bañarse. Allí lo pasé muy mal.
¿Y la comida? ¿Y la comida qué tal estaba?
Malísimo, malísimo. Eso allí no se come. Eso cuando yo me levantaba a desayunar a las 2 de la mañana, me levanté y me ponían ese... Decían que era avena, pero eso era tierra de la playa. Y hasta que aguanté, bueno, estuve un mes que no comía nada. Pero ya dije, Matías, tienes que comer, porque si no aquí te vas a morir.
¿Y en la siguiente cárcel en la que estuvo el resto de los años?
Estuve 2 años, después me llevaron a Green Correction, a Facility, a 4 horas de Nueva York. Allí ya estuve todos los años que estuve. Allí ya cuando me llevaron al módulo, que es de los módulos trabajadores, porque allí en Nueva York los presos son los que hacen las carreteras, los que ponen los quitamiedos, los que pintan pisos y todo eso. Entonces allí estuve ya todos los años y allí ya me busqué la vida en la lavandería. Y nada, y uno te traía un paquete de arroz, porque allí cada 15 días era la comisaria. Ibas a comprar, entonces gracias a Dios mi familia me mandaba cada 3 meses dinero a través del consulado. Y allí perdí a mi madre todo. En el año 2002 perdí a mi madre y en el año 2003 fue cuando llegué de Nueva York, que fueron 2 agentes de la Interpol a por mí, me trajeron para Madrid y me llevaron a Soto del Real. Y ya en Soto del Real, cuando yo entré allí, digo, Dios mío, estoy aquí ya en el país de las maravillas.
Claro.
Porque el mismo día que llegué me invitan a la piscina, digo, pero ¿qué piscina? ¿Cómo vamos a ir a la piscina y estamos presos? Pues imagínate, pues a la piscina fuimos, menuda piscina en Soto Real.
Ya.
Allí conocí yo a esto de los problemas de con lo de Caja Madrid.
Ah, sí, los de las, sí. Y dígame, ¿y los compañeros que tenía usted allí en las cárceles de Nueva York cómo eran?
No, yo gracias a Dios caía bien. Pues soy una persona, ahora tengo 55, pero soy una persona bien, que con la gente, con todo. Pero allí le di mi vida al Señor, me hice evangélico y ya no quería yo lío ni nada. Ya empecé a ir a la iglesia y con calma pues llevé todos esos años.
Bueno.
Hasta que un día pues me llegaron, me estuve en tres cárceles federales, cuando me bajaron de la estatal, me vino la federal a por mí, me llevó a una cárcel federal, estuve un mes y pico. Después, pues como las películas, fuimos a un aeropuerto y venían aviones y allí aterrizaban, los que iban para Nueva York, los que iban para Los Ángeles, pues todos los presos, esos vestidos de naranja.
¿Usted iba vestido de naranja o de qué color?
No, aquí en la cárcel que estuve, como yo era por la estatal, nos dieron un traje verde que ponía tu número de preso en los pantalones, en la chaqueta, y tenías que ir uniformado. Pero allí, pues imagínese, 23 horas encerrado, no visitas, pues claro, mi familia allí no podía viajar.
¿Y el tiempo que estaba encerrado le dejaban leer? ¿Tenía un ordenador? ¿Tenía una televisión? ¿Veía?
No, allí ni nada. La televisión, una televisión para 40 personas. Allí lo que pasa que cuando ya el respeto, entonces a mí me dejaban ver lo de fútbol. Pues los oficiales de policía me llevaba bien, y como estaba la lavandería, entonces cuando echaban lo de la Copa Europa, que allí se veía a las 2 de la tarde, entonces me respetaban eso. Pero allí una televisión, y a las 9 de la noche se quitaba la televisión y todo el mundo a dormir. Ahí no se oía una mosca.
Yeah.
Y 23 horas ahí encerrado.
O sea, ¿en total se tragó usted cuántos años?
Pues mire, me tragué el 77, 78, 79, 80, 81, 82, y en el 83 me trajeron de Transfer Internacional. Y después, entre Soto de Real y Aranjuez, hice 20 meses.
Bueno.
Bueno, gracias a Dios, yo a muchos de los que se quejan de aquí, porque yo cuando estuve aquí en Soto Real, todo el mundo aquí preso, digo, vosotros no sabéis ni lo que tenéis aquí. Con todo esto, piscina, cine, todo el día en el patio, una celda para dos, en tu celda tienes la ducha, todo bien. Mire, si es que a mí me trajo, le pedí a mi hermana, hasta me hizo unas cortinas aquí, y yo y me puso una alfombra roja en la celda. Y cuando llegaba de fundida decía, de ahí no pase, que mire, usted sabe cómo yo soy, tranquilo Matías, que ahí no pasamos, que sabemos que esta celda no, porque allí, a ver si tú allí podías decirles un guardia, no pase. Menudas palizas me han metido allí.
¿Pero palizas de los guardias a usted porque se portaba mal?
No, porque es que allí les da, allí cuando hay un, allí tenía un microondas, entonces, ¿qué pasa? Que cuando venía un guardia malo, se ponía a registrar y él mismo ponía una navaja en una ventana. Entonces decía, mira lo que os he encontrado. Y entonces decía, todo el dormitorio quemado, el microondas, un mes sin microondas, un mes sin televisión y las 24 horas encerrado. Solo te dejaban salir 7 minutos para ir a comer. Entonces te sentabas en la cama y todo el día allí sentado en la cama durante un mes. Entonces cuando nos daba la gana venía, nos sacaban, te quitaban la ropa. Ahí te daba para que otra vez no acostumbré a poner navajas y a palos y así.
Madre mía, qué historia la de Matías.
Sí, o sea.
Y en la cárceles de Nueva York, Estados Unidos, que se supone que son mejores que las de por ahí abajo. Bueno, son en 36, un momento. 950-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos conociendo testimonios de aquellos que, han tenido que expurgar algún tipo de pena en cárceles en el extranjero, lo cual añade, seguramente los relatos serán coincidentes en lo severo del caso, especialmente por la distancia, no ya solo por estar en la cárcel, sino por la distancia a la que estás de tu casa, de tu gente, de tus amigos, de tu familia. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
está?
Un fósforo. Igualmente, le doy un abrazo y explíqueme usted...
Muchas gracias.
¿Qué es lo que le pasó? Bueno, ¿En dónde?
Yo estaba en tres cárceles en diferentes países. Una fue en Ecuador, en Quito, otra aquí en España y otra en Alemania.
Caramba.
Fue casi todo por el mismo caso. Pero bueno, esa es otra historia.
Sí.
Lo de Quito es terrible. Madre mía, sobre todo la entrada mía recuerdo que fue épica, porque me tuvieron en un calabozo durante 5 días, como ha dicho un oyente anterior, sin comer, porque si no tienes familiares no comes, ni comida, ni nada, ni agua, ni nada, ni te sacan para nada. Y en un momento me dijeron, venga, para el penal. Fui con mi bolsita, abrieron una puerta, me dijeron, ala, para adentro, y literalmente búscate la vida. La cerraron detrás de mí, y delante de mí apareció un patio enorme, con un montón de gente jugando al fútbol, y cuando me vieron entrar gritó uno: ¡Nuevo! ¡Nuevo! Y se dieron todos la vuelta y empezaron a venir hacia mí. Carlos, no te puedo explicar ese momento.
Uf, qué miedo.
De verdad, no te lo puedo. Lo que pasa es que, bueno, yo he nacido de pie, ¿sabes? Uh-huh. Y justo al lado mío había un pez gordo que resultó ser español. Uh-huh. Y me dijo: tú eres el español y tal, ¿no? Dijo: sí, porque me estaban esperando. Y dijo: al que tengo un problema con este hombre, lo tiene conmigo. Y uff, yo vi el cielo abierto, Carlos. A mí se me caían las lágrimas de agradecimiento, ¿sabes? Porque. Luego, bueno, tuve.
Porque si no, ¿qué le hubieran hecho a los que iban a por usted?
Te quitan todo, literalmente. O sea, literalmente te abren la bota, te quitan la bota, lo que lleves, literalmente. Te dejan un pantalón y la bolsa, todo lo que lleves, de momento desaparece. A veces eso para empezar. Y luego búscate la vida, y ni comida, ni manta, ni donde dormir, ni nada, nada. Y tú ya de ahí para adentro es como la ley de ellos, ¿sabes?
Sí, ¿y cómo se organizaba?
Ahí, bueno, el tema está en que vas conociendo gente y te vas metiendo en la celda de alguno, ¿sabes? Que tiene que pedir permiso y tienes que pagarle, claro, para poder entrar en su celda, para que te deje dormir en el suelo, ¿sabes? Y luego la embajada también, que nos daba algo de dinero, cosa que era también un problema, porque la embajada te da a los presos que estábamos allí unos $100 al mes, uh-huh. Unos 80 aproximadamente. Ahí es un dineral, y el problema es que todo el mundo sabía que recibías el dinero, ¿sabes? Y bueno, claro, o sea, mejor estar del lado de los que más fuertes, digamos. Y con eso te ibas apañando, les ibas pagando a ellos para que te protegieran y tal. Y bueno, te traía, comprabas mantas, ya ibas echando para adelante un poco. Pero bueno, las primeras semanas es, terrible, terrible.
¿La comida también se la tenía que pagar usted?
La comida no. La comida, bueno, si querías comer, sí. Pero vamos, ahí te daban arroz blanco, siempre arroz blanco, con un cacho que de lo que hubiera. Un cacho hueso, un cacho de... Había veces que había estaba decente, ¿no? Pero vamos, para sobrevivir. Si querías sobrevivir, tenías que comprarla de fuera. Y sí.
Y peleas internas,
sí,
peligro de propia seguridad en el interior.
Sí, de pensar que te van a apuñalar, que te van a matar y esas cosas. Sí, yo he visto gente matar a machetazos delante de mí. Sí, sí. Un tío, además, iba yo andando por un pasillo y el de delante le vi como le aparecía por detrás un pico de algo brillante que resultó ser un machete que le habían atravesado el pulmón y el corazón y ahí estuvo desangrándose en mis brazos el hombre.
¿Y cuánto tiempo estuvo en ese paraíso?
Hay 4 años, pero te voy a decir una cosa, Carlos. Lo que pasa en estas cárceles también... Luego ya me trasladaron a un penal mucho más grande, que es el García Moreno de Quito. Y ahí, si tienes dinero, es la mejor cárcel para estar, yo creo que del mundo, ¿eh? Bastante mejor que en Alemania, de lejos. Porque si tienes dinero, tú puedes conseguir una noche con una prostituta y una botella de whisky sin ningún tipo de problemas. O sea, de ahí lo que quieras, literalmente. Puedes comer el telepizza a diario, puedes hacer lo que quieras si tienes dinero. Lo que quieras, sí,
Bueno, en total, anduvo usted 4 años en Ecuador, alguno más en Alemania y en España, ¿no?
Sí, bueno, en Alemania también lo que dicen, las 23 horas encerrado y una hora de patio, eso es terrible. La comida es, bueno, la comida es, yo sé, la altura de la de Quito, sí, aproximadamente la comida alemana.
¿Y qué hace una persona 23 horas en una celda?
Darle vueltas a la cabeza, comerte mucho el coco y leer. Yo leí muchísimo. Yo me acuerdo que leía casi un libro diario. Sí. No puedes hacer otra cosa, es que o te vuelves loco. No hay otra cosa que hacer.
Pues, madre mía, Vicente.
Hasta finales de 2015 continuaban ingresados en prisiones ecuatorianas 10 españoles de los 50 que había. 40 uh-huh. fueron traídos poco a poco a nuestro país.
José, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, amigo, ¿qué tal está?
Pues nada, encantado de hablar contigo, eres un monstruo,
soy
el número uno de los fósforos. Yo he estado en Marruecos, en Tánger, ¿sabes? A 15 kilómetros de aquí, que no hace falta ir tan lejos, sí. Sudamérica, para ver las cárceles malas. Hay que ir a Marruecos y ahí se entera uno de lo que es. ¿Sabes lo que son 25 metros, 35 personas, uno lo alto de otro?
Pues me hago cargo.
Increíble. Sí. Eso es increíble, de verdad. Y un hornillo chiquitito en una esquina, que era donde nos hacíamos la comida. Entonces cada uno pues se ponía en cola y cuando le tocaba pues se hacía, no sé, lo que tuviese, porque podía, con dinero se podía comprar lo que quisiera de fuera, los mismos funcionarios se los traía. Después había uno que era el jefe de del chabolo, el cabral, ese era el que controlaba, el que te cobraba y que te hacía todo, pero eso fue... La llegada fue increíble. El primer día que llegué, me metí en una celda de 25 metros, todo el mundo en el suelo, porque llegué a las 10:30 de la noche, sin luz. Yo no sabía dónde estaba. Por la mañana me despierto. Bueno, me despierto, apenas dormí. Y resulta que todo lo que yo llevaba de mi maleta y eso, allí desapareció todo. Y no tenía yo nada, ya me lo quitaron todo. Un desastre, total. Y estamos a 15 kilómetros, ahora se parte y ahí adelante.
Sí.
Y que podía haber arreglo entre el gobierno de Marruecos y de España, que los españoles que cayeran allí, pues que pagaran la condena en España. Pero ahí no sé qué historia la que hay, negocio el que hay, que
¿y sí, cuánto tiempo?
4 o 5 años.
¿Cuánto tiempo estuvo? 2 años.
2 años.
Oye, sí. ¿Qué fue lo peor de aquellos 2 años, el peor día?
El peor día, que si hubiera encontrado un botón donde explotara la cárcel entera, lo hubiera explotado, incluido me hubiera yo suicidado dentro. Mira, si es de vamos, es que no se puede, estoy hasta nervioso acordándome de todo lo que pasaba allí. Mira, en el patio, la basura se tira en el patio donde salimos a pasear. La basura, unos montones de basura, que aquello es increíble. 17 millones de cucarachas en la cerda. Pero cucarachas que parecían murciélagos, increíble, vamos, increíble. Después, los robos, eso, te quitaban hasta los calzoncillos que tú lavabas y los tendías allí en la ventana, te los quitaban, eso es increíble. Cerca de 1,000 presos con 2 funcionarios. Los funcionarios me decían, bueno, señor Mohamed, ¿usted cómo controla esto? Dice, no, todos son mis chivatos, todos los marroquíes son mis chivatos, yo me entero de todo. Ellos subían a los chavalos únicamente cuando querían dinero, que se enteraban que tenían teléfono, te lo quitaban, le daban 200 dirjas y te lo devolvían. Ese es el sistema.
Claro. Me hago cargo, sí. En Tánger, Ecuador, Alemania, Nueva York. Y José, ¿usted dónde estuvo? Buenos días.
Buenos días, en Bélgica.
¿En Bélgica?
Buenos días, y me alegro de escucharos. Lo escucho todos los días.
¿Y qué tal lo pasó allí?
Pues mire, yo le digo de corazón, le digo que yo en Bélgica estuve en 3, ¿no? Estuve en Saint-Laurent, donde hicimos un meeting ahí dentro, lo quemamos todo, hicimos una barbaridad, eso hace 40 años atrás.
Uh-huh.
Y después nos trasladaron a Antwerpen.
Uh-huh.
O Amberes, como se dice aquí.
Uh-huh.
Y después de Antwerpen a Berbiega, y después nos mandaron a otra cárcel, a Mons. Y después allí ya estuve yo casi los cuatro años, porque en Saint-Laurent, aquí en Liège, era una cárcel asquerosa, allí teníamos que hacer de cuerpo allí dentro, etcétera. Bueno, en todas las cárceles que estuve, todo el cubo allí dentro de la celda, ¿no?
¿Y cuántos eran en cada celda?
No, éramos 2 nada más.
Uh-huh.
Y habían literas allí, pero nos ponían 2 nada más. Y yo la mayoría de veces, lo que yo era cocinero.
Uh-huh.
Y en todas estuve de cocinero, porque al tener los 4 años, pues cuando si tienes un año o algo así, no te dan nada, ni te dan trabajo ni te dan nada. Y yo vivía de lo que yo trabajaba ya. Yo no, mi familia nunca me venían a ver ni nada. Mi familia están aquí en Bélgica también, bueno, allá en Bélgica también. Pero una asquerosidad, ahora lo que es los carceleros cojonudos, eso sí. Ahí no había chivatazos, sí, habían peleas entre nosotros, etcétera, pero...
Ya. ¿Y usted quemó la cárcel?
Yo estuve en ello. Y después encontramos también un muerto en el calabozo abajo, encontramos un muerto, ¿sabe? Cuando quemamos la casa y dijo, vamos al sótano, y fuimos, abrimoslo, encontramos, era una persona ya mayor, ¿no? No sé cuántos años tendría, pero la encontramos muerta, y mira lo que hacen con los pobrecitos esto, y era negrillo, ¿no? ¿Entiendes? No sé si era de Uganda o de aquella parte de allá.
Bueno, pues, en fin, quemar una cárcel tiene... Vamos, que a la gente le molesta normalmente.
Sí, normalmente.
Que me colchón.
Sí, la última. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Dónde anduvo usted, Javier?
Pues nada, yo estuve viviendo durante 4 años en Kinshasa, en Congo. Me tornaba entre la selva y la capital, Kinshasa. Y bueno, pues cuando estaba en Kinshasa estaba más veces detenido que libre por la calle.
Uh-huh.
La corrupción allí es bestial y me detenían simplemente por el hecho de ser blanco.
Uh-huh.
Ellos ven un blanco y ven el signo del dólar. Entonces,
¿y cómo era la cárcel de Kinshasa?
Bueno, las cárceles allí son... en la cárcel solo estuve una vez. Donde más estaba era en pequeñas comisarías, que son contenedores de gran tonelaje que utilizan los barcos. Y bueno, pues allí era las ratas corrían por todo el, bueno, las ratas la verdad es que corren por toda la ciudad, pero allí principalmente. Uh-huh. Y nada, pues me detenían. A la hora de detenerme me decían que me vaciara los bolsillos, que dejara todo, pero siempre me dejaban el teléfono con la intención de que yo llamara a alguien para que viniera a soltar el dinero. Bien. Para liberarme. Claro. Y bueno, pues eso fue... Al principio la verdad es que sí me asustaba. Luego ya, bueno, como que era una costumbre, porque llegaban incluso a esperarme en la puerta de mi casa.
Oh, qué agradable, ¿no?
Sí, era curioso porque a lo mejor ibas con el coche, te paraban y te decían que es que no se veía la matrícula. Llevábamos un todoterreno y con la rueda de repuesto decían que no se veía la matrícula, que se veía perfectamente. Era la excusa. Y estando detenido o ya preparado para detenernos, pasaba un coche que a lo mejor llevaba una matrícula pintada con tiza, otro coche que no llevaba matrícula. Bueno, era una serie de irregularidades, de corrupción, pero todo con el afán de buscar el dinero.
Claro. Bueno, el repaso desde Kinshasa hasta Guatemala, después por Tánger y por Alemania y Ecuador y... Bueno, es mejor no meterse en líos.
Sí. La conclusión es esa. La conclusión es
que yo no soy capaz ahora ni de ir a Gine, que es donde vivo.
Y recordemos que el 90% están en estas cárceles por traficar con droga.
Sí, sí, es la mayoría.
Algo que, por desgracia, siguen haciendo tontamente algunos turistas españoles, jóvenes o no, con intención de fumárselo o esnifárselo ellos, o con la intención de venderlo. En ninguno de los casos toquéis nada que tenga que ver con la droga cuando visitéis esos países.
Y no aceptéis ningún encargo.
Nada, nada, nada.
Sí, me ha decepcionado algo el programa de hoy, porque yo esperaba que Goyo había estado en alguna casa.
Pero llevaba la cuenta de cuánta gente había todas.
Y que se había tomado una pastilla escapatoria.
A mí me hacían ropa en la cárcel de yeserías, ya desaparecida, la cárcel de mujeres, cuando yo era diseñador de moda en los 80.
¡Toma!
Eso ya.
Pero vamos a ver.
Diseñador de moda.
No estoy preparado.
Yo tampoco.
No estoy preparado.
Las empresas nos hacían las ropas.
Bueno, y antes me he enterado que ha grabado un disco. Porque hemos estado cantando.
Sí. Lo que pasa es que le da un poco de vergüenza el disco. Te lo advierto que yo intentaba.
Mala idea. Es verdad.
Habrá noticias a las 11:10 en Canarias, con permiso.